Don Juan Manuel Reyes Cornejo, muy buenos días.
Buenos días, don Diego, buenos días, José, y buenos días a los oyentes que nos siguen. ¿Cómo te fue ayer en el embarque?
Bien, bien, bien. No tuve que ir a recoger a nadie. Se recogieron solos y solas. Pero bien, bien, bien. Sorprendente, había una cantidad de gente bestial, bestial, bestial. A pesar de que España estaba jugando, y de qué manera estaba jugando.
Sí.
¿Tú estuviste abajo en el puerto?
No, yo el ratito que estuve contigo y después ya me subí porque tenía otras obligaciones y después por la tarde incluso le dediqué el tiempo a la presentación del catálogo de aquella exposición de Ezequiel de León que tratamos.
Sí, me
aquí,
lo comentaste.
Que
lo comentaste
es muy recomendable, se lo recomiendo a todos y ahí... Pablo Hernández hizo un trabajo bastante bueno, porque es recoger la publicación, es el catálogo, es un poco la memoria de la exposición, y va más allá de un catálogo porque incluso relata anécdotas y cuestiones que...
Ah, vais a presentar un libro.
Ya está presentado, se presentó precisamente, fíjate tú, también coincidió con el tema de... previo al partido y con el tema del embarque, entonces en el casino de San Agustín de Los Realejos fue presentado y que los oyentes lo pueden ir a retirar si están interesados a la Casa de la Cultura de Realejo y la verdad que está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ojalá otros municipios que tienen también mucha obra, porque la obra que representa lo que hay en el municipio de Los Realejos puede ser una décima parte de la obra total de don Ezequiel. Ojalá hicieran lo mismo, porque encima ya te digo, no es un simple catálogo de fichas que hasta ahora lo único que uno podía consultar con un carácter científico era la tesina de doña Juana Isabel Guerra Cabrera, pero solo llega hasta el año 88. Y en este caso hace un compendio bastante interesante de casi toda la obra, incluso la que está en manos de particulares, de las piezas que hay distribuidas en el término municipal de Los Realejos. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que estábamos hablando de la Virgen del Carmen y todavía no ha llegado el día 16,
que
es mañana. Y un poco se van a suceder una serie de procesiones marítimas también, como la de Santa Cruz, con una pieza genovesa. También en los puertitos pesqueros, en La Punta, en varios lugares se van hasta casi fin de mes, porque ahora se va demorando y sobre todo el referente que es, yo creo que desde el punto de vista devocional, que es Nuestra Señora del Carmen del convento agustino de Los Realejos, de San Agustín, que es una obra del siglo XVIII, como bien hemos hablado aquí otras veces, y nada menos que de primer nivel, de Antonio María Maragliano, de su círculo, que es una pieza ligur, todo un referente que ya lo tenemos desde el siglo XVIII y que los marinos ya de aquí del puerto subían al Realejo desde ese entonces a rendirle culto. Es un referente y va a estar todos estos fines de semana, va a tener sus actos y sus procesiones con visitas a la carrera, a los distintos barrios de la zona inmediata allá a San Agustín y culminando el último fin de semana con la procesión de los marinos que suben los del puerto a procesionar a la Virgen también y que es un referente. Y decir que este año, por ejemplo, decir que la Virgen del Carmen es una vocación más antigua incluso que la del siglo XVIII, que por ejemplo en la Villa de la Orotava se prodiga a partir de mediados del siglo XVI por la familia Franchi, que son comerciantes y militares, y que ya tenemos una primera representación iconográfica que no está dotada del niño ni de la reforma de que le hizo la Santa de Ávila, con ese manto beige, sino que la ves toda entregando los escapularios, porque precisamente este año se están cumpliendo 775 aniversarios de la entrega del escapulario por parte de la Virgen a Simón Stock, en Inglaterra. Y también se celebra están celebrando en este caso los villeros otra conmemoración que es la consagración de la Virgen en el año 51, siendo obispo don Domingo Pérez Cáceres, el octavo obispo de la diócesis nibariense. Se celebró en la plaza del ayuntamiento la consagración de la villa y de un poco el arciprestajo de la Orotava también, que comprendía toda esta zona del valle, a la Virgen del Carmen, ¿Qué pasó luego? Que en el año 52, creo que fue, a ver, sí, en el año 52, el 21 de febrero de 1952, tuvimos la desgracia de que se incendiara el convento donde estaba la Virgen del Carmen de los Realejos, y eso dio lugar a que luego, en el 55, el 24 de julio, se pusiera la primera piedra para reconstruir el santuario del Carmen, y en ese caso, en la primera piedra se metió un pergamino, ¿sabes?, en la que el propio obispo Pérez Cáceres, que estaba todavía, él empezó en el 47 cuando se fue de aquí Fray Albino y terminó en el 61, pues por fallecimiento, pues se introdujo un pergamino en el que se establecía que era la Virgen del Carmen la patrona del Valle de la Orotava. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí existe esa diretría, y como ya hemos contado aquí en otras ocasiones, existe una pugna en el valle entre las tres representaciones marianas de la Virgen del Carmen, que no es como nos contaban algunas abuelas, que venieran las tres a la vez en unas cajas y que una venía rota y se la llevó Realejo, y que eso era toda una leyenda que, como hemos dicho aquí tantas veces, rodea a todas las imágenes sagradas, y que son de distinta época, la de Realejo del siglo XVIII, la Antonio María Maragliano de procedencia ligur, posiblemente traída por unos mercaderes genoveses, la de la Orotava la talló Fernando Esteves en el XIX, y la del puerto es del siglo XX, de mediados del siglo XX, la actual pieza Ángel Acosta, conocido por el Manzanilla. Entonces, son tres advocaciones completamente distintas, pero claro, ahí está esa pugna. Y en la actualidad, por suerte o por desgracia, pues un poco la que nos parece más espectacular o más llamativa es precisamente el embarque que vimos ayer, por lo que mueve de más.
La más reciente.
La más reciente, pero sin embargo, bueno, hay que decir desde el punto de vista del creyente que la Virgen es la misma y es la mediadora y la intercesora para los creyentes de Cristo, y que esa imagen, después otra cosa es la imagen, es el soporte físico que puede responder a distintas épocas, como en estos tres casos que hemos hablado, y no solo responde a tres modelos diferentes, sino a tres formas de concebirla, a gustos estéticos, y hay un poco que contextualizarse en el momento en que se concibe esa pieza por el artista también, que tiene su libertad para concebirla. Entonces, es difícil comparar cuando están en un soporte material, y hombre, si nos vamos ya a un tema más científico y patrimonial y desde el punto de vista del valor escultórico, por ejemplo, pues está claro que y la antigüedad, por ejemplo, pues está claro cuál es la preferente. Con esto lo saco un poco a colación porque siempre ha existido esa pugna, ¿sabes?, entre los tres municipios que tienen a esa Virgen como muy protagonista, que incluso en la Orotava ha restado protagonismo al Señor a la Columna, que es una pieza de primer nivel de Pedro Roldán, un paisano tuyo, y que desgraciadamente yo creo que no hay que llegar, porque estas son cosas pueblerinas, estas guerras entre pueblos, a ver quién es la patrona del valle o quién es la... yo creo que sobrepasan un poco y desdicen ese carácter que tiene que tener el tema del culto y la devoción a la Virgen del Carmen, que como ya te decía, desde mediados del siglo XVI ya se hace presente en nuestra isla, y que es una de las vocaciones marianas con que más devoción cuenta, y que sigue en pleno siglo XXI, aunque han cambiado las formas de comunicación y tenemos un montón de soportes telemáticos y demás, que la gente se puede informar, que siga estando ahí como protagonista, y que de alguna manera lo que hay que hacer es unificar y no dividir. Esto no
está,
es
más de moda dividir que unificar.
No es el fútbol, sí, no es el fútbol, ni es tampoco el tema de que nos polaricemos en un extremo o en otro y que miremos al otro, sino al revés. Nos enriquece a todos y es un patrimonio que está ahí y que se debe de considerar. Y ya te digo, este año pues ha tocado esas celebraciones que son tanto el 75 aniversario de la consagración en la Villa de la Orotava a la Virgen del Carmen, al arciprestazgo, y también La entrega de Simón Stock del escapulario, a Simón Stock del escapulario, que 775 aniversario, que después, curiosamente, fíjate tú cómo son las cosas de la devoción popular. La Virgen del Carmen es una virgen de tierra adentro, del Monte Carmelo, no tiene nada que ver, y sin embargo, no es marinera, la embarcamos y la hacemos la patrona de los mareantes, ¿no? Entonces, son curiosidades de la religiosidad popular, igual que muchas veces también. Las devociones que tienen más arraigo en el pueblo a lo mejor no coinciden con el valor patrimonial de la pieza, ¿sabes? Y hay ejemplos, ¿no? Ico, por ejemplo, tiene una relación de crucificados muy interesantes de tallas en varios estilos y en distintas épocas, y precisamente al que más culto le dan ellos es al Cristo del Calvario rescatado, que es una talla que desde el punto de vista académico, sus proporciones y sus tiene fallos de volumen. Y hay otros cristos allí que tienen mayor perfección en cuanto a su ejecución técnica y artística. Pero es así, es lo que trae la religiosidad popular, y no solo la religiosidad popular, sino muchas veces esos grupos de poder que son los que de alguna manera ensalzan o realzan más las devociones a determinadas imágenes, o como hemos hablado aquí tantas veces, cuando se sustituye una imagen por otra, porque, o una vocación por otra, mejor dicho, porque no les va bien en la actividad que representa el gremio, o porque, que eso se ha dado también en la historia, o cuando se le invoca por calamidades, por epidemias, por pandemias, y ven que no hay un resultado y cambian de vocación, pues son cuestiones que están ahí y que de alguna manera lo importante de todo esto, que es incluso para lo que pretendemos estar aquí un poco divulgando, es que la gente lo conozca y que sepan el porqué de las situaciones, y con eso evitamos errar en fanatismos y en cuestiones que, lejos de promocionar una idea o un sentimiento, pues lo que hacen es todo lo contrario. Y yo creo que ya hoy con esto...
Te cuento que la semana que viene, no sé si la siguiente, tenemos un programa especial en Los Realejos, precisamente, por la Virgen del Carmen.
Por la Virgen del Carmen.
Diferente a la del Puerto de la Cruz.
Pues bueno, pues ya...
Si es el 24, José me lo confirmará, pero creo que es el 24.
Ya, pues si quieres que participe...
Va a ser bastante diferente a la del Puerto de la Cruz.
Sí.
El 23, me confirma que el 23.
Sí, sí, hombre, el de Puerto de la Cruz es más que nada un darle cancha a todos los sectores sociales para que se manifiesten ahí, y si quiero hacer una crítica, Diego.
Dime.
Quiero hacer una crítica porque creo que eso lo tienen que modificar. A mí se me ocurrió, después de muchos años de no acudir a los bailes de magos, de bajarme al baile de magos del Puerto de la Cruz, y me llevé una sorpresa porque... me encontré que, bueno, es obvio que desde que yo empecé de policía en el año 86 he visto distintos escenarios para el baile de magos. Primero se celebraban en el complejo Martianes, en el lago. Después de ahí pasaron a la Plaza de Europa. Y siempre se hacían unas zonas acotadas, unas zonas que correspondían a la zona de la comida, a los que llevan sus viandas allí y hacen la comida en las mesas tradicionales que se suelen instalar. Y después había otra zona perfectamente delimitada y también controlada para que entrase gente, sobre todo que fuera con el traje o ataviados a la usanza, y se hacía de una forma ordenada. Yo comprendo que cada vez estos acontecimientos se masifican más por la masificación que estamos sufriendo en la isla, y que cada vez es más difícil de coordinar todo esto. Y a la vez se han dado circunstancias en el puerto, como el colapso estructural de la Plaza de Europa, que hay que de alguna manera arreglar aquello para poder utilizar aquella gran superficie que se llegó a usar antes de pasar a la explanada. Pero lo que no me pareció nada bien y nada cómodo es que bueno, aquello era una especie de potaje, porque estaba por un lado la feria. Yo pensaba que los del saltamontes se me iban a caer encima, con el ruido de la orquesta, con las mesas sin... Porque claro, la gente se demora luego en comer en las mesas no se recogen. Entonces hay que de alguna manera acotar esos tres espacios en distintos lugares. Y yo le sugiero, por ejemplo, al concejal de fiesta, yo no soy ningún entendido en esto, pero sería conveniente que... se hiciera uso, por ejemplo, de la batería de Santa Bárbara, que es la zona aledaña a la plaza, a la Casa de la Real Aduana, y que en esa zona, por ejemplo, se instalasen las mesas para luego dejar libre la zona, si quieren utilizar la zona de la explanada del muelle como zona de baile. Y después también podrían existir otras alternativas, porque ha habido años en las que o en otras fiestas, como en los carnavales y demás, se ha utilizado o bien la calle Perdomo o la plaza del Charco. Yo sé que después esto conlleva también quejas de los vecinos del lugar, pero que eso se debe ordenar, porque la verdad que lo pasé fatal, porque no podía hablar con nadie, estaba constreñido por tanta gente, aquello masificado, y era ni se podía oír bien la música, ni se podía bien, y era un, no sé, y eso es una cuestión que deben subsanar de cara a otros años y hacerlo con mayor previsión.